noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
La serie no se ha acabado, ni mucho menos.
Hoy era un partido que teníamos que ser inteligentes, defenderse muy bien.
El equipo hoy consolidó un juego perfecto.
Una vez más demostramos que el equipo tiene carácter.
Estamos muy contentos con el proceso que hemos tenido.
Entonces ya sabemos la dimensión de este equipo.
Y seguimos sin ser favoritos.
Tenemos que cambiar varias cosas. La sensación de que el equipo compitió muy bien.
Creo que fue un resultado justo.
A ver si podemos sobrevivir al acoso que preveo que haya.
Es para resaltar y valorar lo que los muchachos hicieron.
Que hoy el tema arbitral en mi visión fue una vergüenza.
Y que allá va a ser muy difícil, no descubro nada.
Tengo claro que van a atacar y nos...
Vamos a tener que atacar más, por cierto.
Varias cosas para poder dar vuelta a la llave, pero confío en el equipo que el día sábado podamos dar la vuelta.
Jardine se queja del arbitraje. El Monterrey venció al América 2-0 en la ida de cuartos de final el día de ayer. Un saludo en este jueves 27 de noviembre de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Javier Trejo Garay, buenas tardes.
¿Qué tal, mi querido Beto? ¿Cómo estás? Marce, gusto en saludar a ambos y por supuesto a todo el auditorio. Dentro de estos partidos de ida, de esta etapa de los cuartos de final del fútbol mexicano, destacar que ganó el único visitante que acaba ganando es el equipo de Toluca, lo cual evidentemente saca una renta significativa. Y la goleada de Tigres, no sé si ustedes se le esperaban, a mí no, entendiendo que el equipo de Tijuana en casa ha sido tan bueno que se ha mantenido invicto en la temporada regular, pero un 3-0 parece de... Vamos, tiene capacidad de respuesta sí Tigres, pero habrá que verlo, ¿no?
Sí, una diferencia considerable, un equipo de Tijuana muy agresivo que entendió que gran parte de su éxito en la eliminatoria dependía de lo que pudiera hacer como local y ayer no desaprovechó la oportunidad, trabajó muy bien el partido y pero va con una ventaja muy importante para el partido de vuelta. Ahora, ojo, que Tijuana es un equipo que baja mucho su rendimiento cuando juega como visitante.
Claro, y seguramente va a sufrir Tijuana si busca ser conservador, si quiere esperar a los Tigres, si quiere replegar filas, buscar contragolpear, va a tener que soportar una presión tremenda del equipo de los Tigres allá en Monterrey. Como ya decía Javier, el Toluca venció por un gol a Juárez, iba ganando el equipo de Juárez, pero aparece la potencia ofensiva, la contundencia del equipo del Toluca para terminar ganando el partido. Guadalajara y Cruz Azul, Javier, se van a medir hoy en Guadalajara.
Sí, la interrogante que ya se despejará en unas horas más, ver cuánto pudo haber afectado al equipo de Chivas este parón de 2 semanas y media, porque fue el equipo que mejor cerró, el que mejor terminó jugando al fútbol en esta etapa regular, y ahora enfrentar a un Cruz Azul. Yo sé que una de las teorías es de que la ventaja de este espacio, de estas 2 semanas y media, es que puede recuperar a tus lesionados, y eso es muy bueno. El América podría haber dicho lo mismo, ya vemos cómo le fue. Pero sí, el partido es interesante. Además, dos de los grandes del fútbol mexicano se enfrentan. Es un partido muy, muy atractivo para ver.
Y algo que también hay que considerar es el trabajo táctico que se pudo hacer durante ese tiempo. Ya lo vimos ayer en el Tijuana contra Tigres, porque eran además enfrentamientos ya definidos, los de Cruz Azul contra Guadalajara y América Monterrey. Entonces había mayor espacio para que se pudiera preparar el partido conociendo ya al rival.
Claro, y el play-in solo sirve para frenar el ritmo de equipos que andan bien, y en este caso afectó a algunos equipos el parón de las semanas anteriores. El Chino Huerta fue operado de la pelvis y estará fuera 2 meses. En el Día de Acción de Gracias van a enfrentarse los Packers y los Lions, los Jefes y los Vaqueros. En la noche, Bengalíes contra Ravens. En el fútbol americano profesional ya está jugando, de hecho, el equipo de Green Bay. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Te Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula y vamos a escuchar a Domenech Torrent y Andrés Jardine. Después de la victoria del equipo de Monterrey 2-0 ayer allá en Monterrey frente al América.
Entonces ya sabemos la dimensión de este equipo y hemos dado un pasito, nada más. No está. La serie no se ha acabado ni mucho menos. Nos queda el sábado, ahora estamos enfocados a volver a ver el partido, qué podemos mejorar, dónde nos han hecho daño, a ver si... Podemos sobrevivir al acoso que preveo que haya contra América, porque tengo claro que van a atacar, y nosotros no nos podemos solo defender.
Ah, vamos a tener que atacar más, por cierto. Hoy era un partido que teníamos que ser inteligentes, defenderse muy bien, sermos muy consistentes, y tal vez el pecado que cometemos fue justamente cometer errores en algunos lances que permitieron a Monterrey hacer el placar. Bien, confieso que acabo de mirar los lances y estoy un poco tocado. Si hablar todo lo que pienso, creo que no va a sumar. Hay que enfocarnos en el partido, pero apenas mi comentario es que hoy el tema arbitral en mi visión fue una vergüenza.
Fue una vergüenza, sí, efectivamente, tan es así que ya fueron suspendidos el resto de la liguilla, Javier, tanto Jesús sí. como Adonai Escobedo. Pero por otra parte, el América dejó de hacer muchas cosas en el partido correcto. Del día de ayer frente a Monterrey.
Sí, correcto. Y cuando dice André Jardine que se equivocaron en algunos lances, me parece que también se acaba equivocando un poco él mismo en el planteamiento de este partido, por la forma conservadora, me lo parece, con la alineación de tres centrales, buscando a no perder este partido, porque recordemos que el empate acaba sirviéndole a los equipos mejor clasificados en la tabla general, y me parece que a esto apostó. Y como diría aquel refrán, poco merece aquel que poco apuesta, y esto le acaba pasando a André Jardine y a un América, que sí, entiendo ese par de jugadas, sobre todo la posible expulsión del Tecatito que debía haberse señalado, probablemente habría cambiado el rumbo del encuentro, pero creo que él mismo también acaba cometiendo este tipo de errores de planteamiento, de decisiones, que acaban pasando factura a un América, que con todo y todo, 2-0, jugando ahora la vuelta en casa, no está perdido para el América, yo no lo descontaría ni mucho menos, sobre todo porque siento que equipos como Rayados de Monterrey, mi querido Beto, Marce, acaban bajando un poco su nivel cuando vienen a jugar a la capital del país, Beto.
Exacto, Javi. Y por otra parte, Marce, pues dice claramente Torrent que van a tener que sobrevivir al acoso, porque el América va a atacar, obviamente, durante el partido del próximo sábado a las 5 de la tarde, pasado mañana, pero Monterrey no puede renunciar a atacar. Lo dice muy claramente, una radiografía perfecta por el técnico catalán del equipo de Monterrey. Pero más allá del arbitraje, que ciertamente fue malo porque tenía a Tecatito que haber sido expulsado, el América se quedó muy corto, Marce, en el partido el día de ayer.
Muy corto con este planteamiento precavido que ya apuntaba Javier, con tres centrales. Pero cuando juegas con tres centrales y tienes enfrente solamente un punta rival, uno de esos tres centrales tiene que romper para tomar al media punta, y Sergio Canales jugó con mucha libertad a lo largo del partido. Entonces desde ahí vamos con un problema que tiene el América. Y del otro lado, Domenech Torrent, de alguna manera, o abriendo el paraguas o declarando intenciones para el partido de vuelta, sabiendo sí del potencial del América, pero contra un equipo que Monterrey, que es un equipo que las falencias principales que ha tenido a lo largo del torneo han sido las defensivas. Entonces Monterrey no podría argumentar tanto o solventar tanto su pase a las semifinales en su defensa. Entonces tendrá que proponer más de lo que declara Torrent en estas intenciones de contener al rival, de sobrevivir al acoso, dejándole demasiado alta la vara a la América por su potencial ofensivo que no se mostró en el partido de ida.
Exacto, el América tiene que atacar en el América tiene que atacar en el partido de este sábado, porque el marcador es 2-0. Ojalá que sea un buen partido. El Monterrey jugó un buen partido el día de ayer. Creo que sí, el árbitro y el VAR le perdonan la roja al Tecatito Corona por esa plancha tardía sobre Fidalgo. Después un gran gol de Canales, realmente estupenda la forma en que saca el disparo cruzado el jugador español. Y el América tardó mucho, Javier, en llegar a la portería contraria.
Sí.
Y tuvo una ya casi al final del Chiquito Sánchez que no pudo aprovechar.
Sí, es increíble que ya casi hasta el final del partido es cuando viene el primer tiro a puerta de parte del conjunto de Rayados de Monterrey. De hecho, eso le cuestionaban también a André Jardine, la escasa producción de oportunidades o de ocasiones de gol de su equipo, y decía, bueno, pues es que tampoco el conjunto de Rayados de Monterrey. Probablemente sí, pero lo que es cierto es que fue mucho más efectivo, más eficiente y más contundente el equipo de Rayados de Monterrey, que además, jugando en casa, evidentemente tenía la necesidad de conseguir una victoria importante, que como ya lo hemos planteado, no es definitivo, sobre todo cuando enfrentas al conjunto de la América. Así que lo que es interesante, y como bien apuntaba en esta rueda de prensa Torrent, pues seguramente veremos entonces a un América echado para adelante y ver también qué es lo que puede hacer, qué planteamiento puede presentar entonces Domenech Torrent para aprovechar también estos espacios que bien podría dejar el América en el afán que tendrá para ir a buscar la portería enemiga, Beto.
Claro, le ha faltado también al América un centro delantero en el torneo. Ayer jugó con Rodríguez por el lado izquierdo, con Zendejas por el lado derecho. No aparece San Maximán, que estaba gripado, no pudo hacer el viaje para jugar este partido. Y el América careció de esa chispa, de esa profundidad, y Monterrey supo aprovechar perfectamente para ganar el partido 2-0. Creo que acabó por no notarse, Marce, la ausencia de Lucas Ocampos, que había resultado fracturado del radio en un percance que tuvo el día anterior, o sea, la víspera al partido frente al América.
No se notó la ausencia. Monterrey repartió muy bien las responsabilidades dentro del campo. Fue un equipo que mostró hambre, que mostró coraje, que mostró gallardía, algo que quizá en ciertos momentos del torneo le había faltado, o en otras etapas con otros entrenadores. Pero Monterrey dando un partido de liguilla como tal, aprovechando las carencias que tiene el América, que ya mencionábamos, y con un Sergio Canales que salió enchufado. Y cuando eso sucede, es un equipo muy peligroso por el potencial que tiene de media cancha hacia el frente.
Desde luego, la suerte está echada, pero todavía no está definida esta serie entre el América y el equipo del Monterrey. Esperamos un Monterrey que, claro, va a tener que soportar esta presión del América, pero tiene jugadores al frente: Tecatito, Berterame, Canales, varios más que pueden hacer daño a la portería del América en un momento dado. Malagón tuvo una intervención, Javier, al principio del partido, muy buena, una reacción extraordinaria. Cae de mala manera. En un principio pensé que se había golpeado contra el poste, pero no. Cae con todo el peso de su cuerpo sobre el hombro. Se resiente un poco el portero del América, que siguió adelante en la batalla. Después hay un autogol también, desafortunadamente, para Lichnowsky. Y sigue existiendo, Javier, la duda de por qué el señor Jardine no pone a Juárez como defensa central del conjunto del América y prefiere colocar a Lichnowsky, que yo creo que está lejos del nivel que llegó a exhibir en algún momento en el fútbol mexicano.
Sí, Juárez sin duda ha sido, cuando ha sido llamado, cuando ha sido requerido, ha respondido y ha tenido buenas actuaciones. Recuerdo si apenas hace un par de días comentábamos esto, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Qué tiene que hacer Juárez para poder convencer a André Jardine que es un jugador en el cual puedes confiar, tenerlo de inicio, más que como un revulsivo, que sea un jugador que proponga, que sea parte del planteamiento inicial de este partido? Yo coincido contigo, creo que Juárez sí te brinda soluciones, pero no es del gusto de André Jardine. Y bueno, para eso le pagan, para tomar ese tipo de decisiones a André Jardine, pero bueno, en este caso, pues entendiendo que la idea de este tipo de toma de decisiones es, por supuesto, favorecer al equipo. Y Jardine, claro, considera que no, pues, es el tipo de jugador que necesita su equipo, lo cual para muchos, como me incluyo, pues resulta un poco por decirlo menos, extraño.
Sí, caray, porque Juárez tiene excelentes condiciones, está ya consolidado, está maduro, es un buen jugador, sin duda alguna, pero no ha sido regular en la mentalidad de Jardine. Seguramente está algo que no le gusta de Juárez. ¿Y de qué tamaño, Marce, sería el fracaso del América en caso de quedar eliminado este sábado en la cancha de la Ciudad de los Deportes?
Sería un gran fracaso, Heriberto, porque viene de disputar 4 finales consecutivas, pero sobre todo sí, porque se confirmarían los errores que cometieron en el armado del plantel, y no solo para este torneo, sino lo que han venido padeciendo en los últimos, ¿no? No han sabido sustituir las salidas de jugadores clave y no han sabido además encontrar los perfiles adecuados para completar el plantel. Se fue Richard Sánchez y hoy no tienen un futbolista de esas características que te pueda resolver un partido con un disparo de media distancia. Vino a la baja Diego Valdés, cumplió su ciclo, tuvo que salir, pero tampoco tuvieron el tino de encontrar un futbolista de condiciones similares que pudiera resolverle partidos como el de anoche, en donde se van trabando de media cancha hacia el frente.
Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida. Fernández, Trejo Garay y Murrieta en ESPN Radio Fórmula.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En ESPN Radio Fórmula, Guadalajara recibe a Cruz Azul el día de hoy, completando la ida de los cuartos de final del fútbol mexicano en esta liguilla. Y vamos con Jesús Bernal, allá en la ciudad de Guadalajara. Jesús, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? Saludos para ti y para todos en el estudio. En la previa de lo que será el partido entre Chivas y Cruz Azul, llegando aquí al estadio Akron, donde todavía hay muy poca gente, va llegando de todo el personal de servicio del estadio, la seguridad, pero de aficionados en realidad. En este partido, el equipo del Guadalajara recupera a Luis Romo, que pagó la suspensión que sufrió contra el Atlas en el duelo frente a Rayados de Monterrey. Está convocado para el partido y será titular esta noche en la cancha del estadio Atlas. Y los dos jugadores que ha decidido Gaby Milito no convocar son Alan Pulido y Kate Cowell, jugadores que ya se han vuelto pues totalmente prescindibles del plantel, no son del agrado de Milito, no los ha utilizado. El último partido de Cowell fue contra Querétaro, el de Alan Pulido, imagínate, desde el 27 de septiembre no juega Alan Pulido con Chivas, entonces está claro que no los tiene en cuenta y no los convocó para esta liguilla del fútbol mexicano, Beto.
Bueno, ¿qué tal, Jesús? Te saluda Javier, entendiendo la decisión de Milito de no convocar a estos dos elementos, la recuperación de Romo y la ausencia de Diego Campillo por la lesión de la cual ya sabemos tiene varias semanas y seguirá sin estar disponible, pero fuera de eso, prácticamente plantel completo para el equipo de Chivas, ¿no, Jesús?
Así es, Javier, buena tarde, saludos. Sí, de hecho hoy pues iría con lo mismo que le ganó a Monterrey, incluyendo a Luis Romo, que no estuvo en ese partido, sería con el Tala en el arco, la línea de 5 con Richie Ledesma, Dani Aguirre, Luis Romo en lugar del Tiva Sepúlveda, José Castillo y Brian El Cotorro González, en el medio campo el acompañado de Efra Álvarez y Omar Gobea, y en el ataque Roberto El Piojo Alvarado con Armando La Hormiga González. Prácticamente es el equipo de lujo, le hace falta Campillo, pero entendemos, como ya mencionabas, 3 meses fuera por una fractura en el quinto metatarsiano.
Exactamente. Muchas gracias, Jesús, por la información.
Saludos, Beto, buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes, 8:07 del día de hoy el partido, tiempo del Centro de México, Guadalajara recibiendo a la Máquina Cementera. Marce, el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, que hicieron una muy buena segunda parte de la fase regular del torneo.
Una serie que puede ser muy interesante, claramente favorito Cruz Azul, pero no se puede descartar a Guadalajara, que en el cierre de torneo, en la segunda mitad, solo tuvo un par de tropiezos ante Toluca, que era predecible, después uno que no lo era, que fue contra Querétaro, pero que sirvió para que el equipo replanteara el cierre de torneo y lograra 3 victorias de forma consecutiva, un par de ellas ante rivales directos por la clasificación, uno en Pachuca, pegándole un baile a los Tuzos y después a Monterrey, que era considerado pues uno de los contendientes, que lo sigue siendo, pero exhibiendo ciertas carencias de Monterrey en ese partido, ganándolo 4-2. Un equipo que fue progresando a lo largo del torneo, se enfrentaron en el mismo escenario donde se verán las caras esta noche, ganó Cruz Azul, pero fue un partido que Guadalajara jugó bastante bien, y después de ese encuentro frente a la máquina fue que vino ese levantón del Guadalajara cuando venció de visitante al América y significó el punto de inflexión en su torneo Apertura 2025 para terminar dentro de los seis primeros para clasificar directo a la liguilla y también con un cierre que fue mejor que el que cualquier equipo del torneo mexicano.
Vamos ahora con Diego Ibey allá en Guadalajara. Diego, qué gusto saludarte con el reporte de la Máquina Cementera. Buenas tardes.
Saludos, Beto, y a todos desde aquí afuera del hotel de concentración de la Máquina Celeste, que ya hace un par de horas llevaron a cabo su comida grupal y ya ahora pues contando los minutos para que salgan rumbo al autobús y se lleven a los futbolistas hacia el estadio, con donde comentaban hace unos momentos cómo Chivas levantó después de esa jornada 7 en el presente torneo, y justo a eso Nicolás Larcamón visualiza un partido bastante atractivo, pues considerable, ¿no? Uno de los partidos de la respectiva liguilla, y ante esa situación de manera interna están confiados para sacar un resultado positivo o al menos el empate para cerrar en calidad de local. Y ante esa situación, Beto, pues también visualizan una buena entrada por parte de su afición después de que se reportara sold out en el estadio Akron.
Sí, va a ser una gran entrada, Javi, para el partido frente a la máquina.
Sin duda, y es que lo amerita, ¿no? Dos de los equipos llamados grandes del fútbol mexicano, Cruz Azul, que también tiene gran poder de convocatoria. Y sobre todo esta historia, Diego, te saludo con mucho gusto, de un Cruz Azul que el semestre pasado era tanto el tema alrededor de Vicente Sánchez. El hecho de que ha llegado Nicolás Larcamón, que dejó algunas dudas en el arranque del torneo, pero después se recuperó y el equipo cierra muy bien también el torneo, como uno de los mejores, por cierto, esta clasificación lo pone como uno de los favoritos. Para este partido, Diego, ¿alguna novedad que vaya a presentar el cuadro de Larcamón en el enfrentamiento contra el equipo de Chivas? ¿Has podido enterarte de algo para el partido de esta noche en el Estadio Akron?
Saludos, Javi. Sí, efectivamente, Nicolás Larcamón visualiza un par de movimientos en su once titular, comenzando en la portería por la baja de Mier. Esto, claro, pues obliga, ¿no?, a incluir a Andrés Gudiño en la portería, mientras que en la zona defensiva veríamos a Jorge Sánchez, Gonzalo Piovi, Willer Dita, Jesús Orozco Chiquete y Rodolfo Rotondi como novedad, mientras que en el medio campo Eric Lira y Charlie Rodríguez, y en el ataque Mateus Bogus, José Paradela y Gabriel El Toro Fernández.
Correcto, Diego, muchas gracias por la información.
Saludos.
Buenas tardes. El Toro Fernández, que hizo un buen torneo también, no funcionó del todo Sepúlveda, y esto lo aprovechó Marce El Toro para convertirse en un goleador importante de Cruz Azul en este torneo, y Larcamón con la obligación de ser campeón por la enorme inversión que ha hecho Cruz Azul para este torneo.
De estar a nada de salir de la institución, como fue, sí, el caso del Toro Fernández, de ser llevado a la equipo sub-21 de Cruz Azul para liberar su registro en el primer equipo y se pudiera contratar a otro futbolista no formado en México, que finalmente no se concretó, a ser la solución de el Cruz Azul después de no poder firmar a un centro delantero. Y sí, en el caso de Nicolás Larcamón, con la vara alta, porque Vicente Sánchez en el semestre que estuvo le dio un título en la institución, los llevó a semifinales, eliminó en CONCACAF al América y todo parecía que hubiera sido lo mejor continuar con el uruguayo. Sin embargo, este rompimiento que tuvo con Iván Alonso derivó en su salida del conjunto cementero, y Larcamón con esa obligación o con esa responsabilidad, sí, de lo más pronto posible darle un título de liga a Cruz Azul, que es hoy en día, junto con Monterrey, me parece, los equipos que más necesitados están en esta liguilla.
Sí, a riesgo de redundar con lo que comentas, Marce, tal cual, porque si Vicente Sánchez acaba entregando el título de CONCACAF, digamos que lo mínimo que podrías esperar después de la salida de Sánchez y la llegada del Larcamón es que el cambio haya sido para bien de la institución. Y llegar a esta instancia, buscar este título, porque además Cruz Azul tiene con qué, es un plantel muy, muy vasto, muy rico, a pesar de la lesión que sufrió Sepúlveda y que mermó sus posibilidades en el eje del ataque. El Cruz Azul sigue siendo un equipo contendiente, un equipo protagonista que ya sabemos que puede acabar teniendo algunos errores, algunos tropiezos, como todos, en una fase tan definitiva como es la de la liguilla. Así que para Larcamón sí o sí me parece que el no conseguir el título, Beto, llegar a la final, no creo que sea suficiente para suficiente consuelo para la afición.
Correcto, y por otra parte, no está el portero titular de Cruz Azul, ya lo hemos comentado en el programa, Mier, que es un portero arrojado, un portero vanguardista, atrevido, que juega a veces lejos de la portería, un jugador desfachatado, frente a un Gudiño, que es el portero que jugará en la portería de Cruz Azul lo que resta de la campaña, un portero más sobrio. Ya nos decía ayer Chelis que lo tuvo como jugador hace muchos años cuando estaba empezando su carrera. Y vamos a ver si el factor de la portería, Marce, puede llegar a afectar en un momento dado al conjunto cementero por la ausencia del hombre titular indiscutible del equipo de Cruz Azul.
Que lo hizo bien Gudiño cuando tuvo que ponerse en el arco en aquel partido contra el América después de la situación en fecha FIFA vivida por Kevin Mier y Willer Dita. Lo hizo bien, le dio seguridad a su equipo, no se notó la diferencia. Es un portero más conservador que Kevin Mier. Quizá pueda en cierto momento hasta darle un poquito más de seguridad. Se entiende que Mier fue el titular, que se hizo una inversión importante por él, pero Gudiño no ha desmerecido, y a lo largo de distintos pasajes durante el torneo, Larcamón destacaba lo que había hecho Gudiño desde su lugar para potenciar a Mier y mantenerlo en el gran nivel que había tenido durante la campaña, aunque sí, a decir verdad, tuvo un arranque un tanto incierto, después se estabilizó el colombiano hasta que vino la lesión, pero hay confianza completa en Andrés Gudiño para esta fase final.
Sí, efectivamente, Gudiño tiene la responsabilidad, no es un principiante, es un jugador que tiene ya camino recorrido, es un jugador que tiene buenas condiciones, no cabe duda que es un portero confiable, así que estará seguramente bien resguardada la portería de Cruz Azul frente a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida para seguir hablando de los otros duelos de ida de los cuartos de final del Campeonato Mexicano de la Primera División. Aquí estamos ya listos y puestos para seguir adelante, Trejo Garay, Fernández y Murrieta.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos sin ser favoritos. Lo que competimos con nuestras herramientas, con nuestras características, el equipo hoy consolidó un juego perfecto porque defendió muy bien, tuvimos contundencia y conseguimos un marcador a la mejor defensiva del campeonato de hacerle 3 goles. Entonces, indudablemente que es para resaltar y valorar lo que los muchachos hicieron.
Sí, como dijiste vos, creo que es un resultado que no esperábamos. Sabíamos que iba a ser difícil, pero bueno, ahora tenemos 90 minutos en nuestro campo para cambiar la imagen, para ir a buscarlo con nuestra gente, así que tenemos que cambiar varias cosas para poder dar vuelta a la llave, pero confío en el equipo que el día sábado podamos dar la vuelta.
Las voces de Sebastián Abreu y de Guido Pizarro, el técnico del equipo de los Tigres. Un resultado sorpresivo, goleada contundente del equipo de Tijuana 3-0 sobre el equipo de los Tigres la madrugada de este jueves. Y ahora viene la parte del sufrimiento del equipo de los Xolos, porque Marce, Tigres va a atacar con todo en el partido de vuelta.
Y justo para Tijuana su mayor déficit a lo largo de la campaña ha sido el jugar como visitante. Perdió en esa cancha 2-0, sería un marcador insuficiente para que Tigres avanzara, pero es una muestra de la fragilidad que ha tenido Tijuana jugando como visitante. Lo decíamos en espacios previos que Xolos era muy fuerte como local y debía aprovechar esa condición para aspirar a ganar la eliminatoria y avanzar a semifinales. Ya hizo su tarea, ganó contundentemente, fue agresivo en el partido como local, pero veremos cómo se desenvuelve jugando como visitante el próximo sábado.
Sí, dijo algo así como disfrutar el sufrimiento, porque claro que Tigres se ve encima, pero Xolos tiene que aprovechar espacios que puede dejar Tigres en los contragolpes para tratar de avanzar a la siguiente ronda. Vamos contigo, Oscar Gallardo, en Monterrey. Gusto en saludarte.
¿Cómo están, Alberto? Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Bueno, pues el equipo de Tigres tuvo que cambiar su logística de último momento, Beto, porque días anteriores nos comentaban que la intención era regresar a la Sultana del Norte después de haber terminado el encuentro de ayer por la noche, Beto. Sin embargo, bueno, los Tigres deciden dormir en la frontera norte y viajar desde muy temprano este día jueves. Aterrizaron cerca de las 2 de la tarde en la Sultana del Norte. Caras largas, seriedad, es la realidad, pero bueno, el capitán Fernando Gorriarán dejaba en claro a los medios que el equipo está listo para buscar esa remontada el sábado, Beto, y hay que recordar que Tigres en este torneo pues ya superó esa marca que necesita. Por ejemplo, le hizo 3 goles al San Luis hace no mucho, mencionaba Marce, 2 goles a los Xolos no sería suficiente para esta serie, para buscar avanzar mediante el empate global. También le metieron 7 goles al Puebla en algún momento, 5 al Necaxa, 4 al Toluca en la Bombonera. Es decir, Tigres tiene con qué, Heriberto. Sin embargo, hay que recordar que ayer Guido Pizarro decide alinear a Ángel Correa y a Juan Bruneta en el ataque, es decir, André Pierre Gignac, Nicolás Ibáñez y el Gacelo López, los 9 nominales de Tigres, arrancaron en la banca. Guido quizá tendría que poner desde inicio a 1 de sus 9 para este encuentro, Beto, de vuelta.
Hola, Oscar, te saluda Javier con mucho gusto. No sé si la logística de la que hablas y este cambio de la visita tiene que ver con el horario en el cual acaba terminando el encuentro, porque acabó, a ver, en tiempo del centro, prácticamente a 1 de la mañana, es decir, terminar, salir del estadio, el baño, la conferencia de prensa, pues serían las 2, 2:30, tiempo del centro de la República. No sé si tiene que ver esa conclusión tan tardía o tan temprano de este mismo jueves, el cambio de la logística, Oscar. Y por otra parte, pensando en el partido de vuelta, si un equipo puede darle la vuelta justo por la cantidad de goles que puede anotar un equipo que tiene mucho talento y muchos recursos, como es el equipo de Tigres, para este encuentro, es justamente este equipo que dirige Guido Pizarro. ¿Qué esperar entonces para este compromiso? ¿Algún cambio de alineación? Yo sé que esto apenas muy temprano, porque estamos hablando de que acaba de llegar a San Nicolás de los Garza el equipo, pero de lo que viene, pensando en la vuelta, con 3 goles que necesita por lo menos para pasar, como bien lo decías, en el empate del global, ¿algún cambio prevés en la alineación? ¿Algún cambio también en el planteamiento del equipo para este partido de vuelta, Oscar?
Sí, por supuesto, qué gusto me da saludarte, Javier. Y en el tema de la logística, de buena fuente, platicando, ¿no?, con gente que trabaja en el club Tigres, históricamente en los últimos años nos han mencionado que ellos prefieren regresar cuando terminan los encuentros de visitante, volver a la Sultana del Norte sin importar el horario. Sin embargo, en esta ocasión se consulta con el cuerpo médico del equipo de Tigres y la sugerencia del cuerpo médico es mejor descansar en Tijuana y viajar no tan temprano a la Sultana del Norte. Entonces, Guido Pizarro toma esta indicación porque en la época de Ricardo Ferretti, después con el mismo Robert Antesiboldi, con Paunovic, ¿no?, estos últimos entrenadores, con Miguel Herrera, que más tiempo han durado recientemente, bueno, pues la indicación era la misma de la época del Tuca, ¿no?, viajar de inmediato, regresar, viajar durante la madrugada, pero hoy le hacen caso Guido Pizarro y sus auxiliares al cuerpo médico, descansar en Tijuana y regresar, y hoy prácticamente pierden el día, porque Tigres no entrenó ni en Tijuana ni en Monterrey, descansaron los felinos y mañana vuelven a puerta cerrada a la práctica. Y en el tema de la alineación, en el aeropuerto me daban a entender algunos elementos de los Tigres que pues realmente necesitan a ese ícono en el ataque, ese centro delantero. ¿Por qué no alinear a André Piñiñago, a Nicolás Ibáñez o el mismo Gacelo López? Es decir, ¿existiría algún sacrificado para poner a un 9 o inclusive dos 9? Me parece arriesgado por el tema de los espacios, pero no se descarta que regrese el 9 porque, Javier, la base de Guido Pizarro en los últimos 13 partidos que no perdió desde aquel duelo ante el América, jugó sin centro delantero. Entonces puede cambiar. Y en el tema anímico, Sebastián Córdoba, borrado, pero es parte del grupo. No viajó a Tijuana, pero me parece que lo podría considerar Guido, porque hay que recordar que el último título ante Chivas fue de la mano de Sebas Córdoba, y ahí está también haciendo grupo Sebas.
Muy bien.
Correcto. Pues vamos a ver qué ocurre a final de cuentas en esta confrontación allá en la vuelta y en la ida. Bueno, en la vuelta de Monterrey y en la vuelta de Tigres en casa allá en territorio regiomontano. Gracias, muchas gracias, Oscar, por la información.
Gracias, Beto. Abrazo para ti, para Javier y para Marcelino. Buenas tardes.
Gracias.
Igualmente, Marce, está complicado para el equipo de los Tigres. 3-0. Está en desventaja en el marcador y vamos a ver en qué termina esta historia el fin de semana.
Una losa muy pesada para Tigres. Tiene plantel como para pensar que puede revertir. Cuenta con la condición de local para tratar de hacerlo, pero no será una encomienda sencilla porque además Tijuana viene crecido después de clasificar a la liguilla, después del play-in, de dar un gran partido de ida y sobre todo porque es un equipo que no estaba diseñado quizá para pensar en las semifinales del campeonato. Entonces todo lo que logre en la liguilla es ganancia, juegan sin presión. No se va a considerar un fracaso si Tijuana queda eliminado, pero evidentemente todos esos factores están a favor de Tijuana para hacer un buen partido de vuelta, sabiendo que tiene margen de perder hasta por 2 goles.
Claro, y aquí habrá que ver cómo se comporta la defensiva del equipo de los Xolos de Tijuana, que tiene a Gilberto Mora, que está en gran plan, que metió, Javier, un gol excelente. Sí. En el partido del día de ayer, con una recepción con el pie derecho y después el zurdazo cruzado excelente.
Sí, convirtiéndose de paso, mi querido Beto, en el jugador más joven en jugar un partido de liguilla, porque no tiene mucho que cumplir los 17 años. Gilberto Mora marca un gol, el tercero por ciento de la cuenta del equipo de los Xolos, y que más allá también de la importancia de un gol, que puede ser definitivo en el cruce o en el pase del equipo de Xolos, si es que las circunstancias así se presentan, la forma en la que está jugando, lo que sigue creciendo Gilberto Mora, quien seguramente tú, al igual que muchos de nuestros amigos, piensan, y no sé, Marce, que lo veremos en el Mundial. Y este tipo de partidos creo que le vienen bien, porque son partidos importantes, partidos o llaves importantes, definitorias, y que le vienen bien por la responsabilidad que asume, no le rehúye a ella, y acaba jugando con mucho esparpajo, como lo vimos el día de ayer.
Sí, efectivamente. Vamos a escuchar las voces de Barini, el entrenador del equipo de los Bravos de Juárez, y también de Antonio Mohamed, el entrenador del Toluca, que dio la vuelta al marcador el día de ayer.
Competimos muy bien, no hemos planteado el objetivo de disfrutar, obviamente que este momento que el equipo ha logrado, pero por sobre todas las cosas demostrar que nos lo hemos ganado por el nivel del equipo, y creo que hoy quedó claro que Juárez estuvo a la altura. Nos hubiese gustado ganar, sabíamos que gran parte de las chances de nuestra clasificación estaban hoy por jugar en casa, por jugar con nuestra gente, y que allá va a ser muy difícil, no descubro nada.
Sabemos que tenemos una ventaja, jugamos en casa, pero no nos vamos a confiar ni a relajar porque el rival tiene un buen equipo, están bien trabajados, entonces nosotros no nos vamos a confiar y ya tenemos experiencia en esta fase de liguilla, así que haremos pesar nuestra condición de local.
Mucha pieza, Javi, el equipo de Toluca que reacciona después de ir abajo en el marcador. Hay un pase soberbio al hueco, extraordinario por parte de Marcel Ruiz, prácticamente medio gol en la anotación que termina por amarrar la victoria del equipo del Toluca. Y el Pollo Briseño había anotado el primer gol del equipo de Toluca, que seguramente se impondrá al equipo de la frontera el próximo fin de
semana. Fíjate, así como lo dices, Beto, de las tres llaves que ya se jugaron a la espera de que se juegue el partido entre Chivas y Cruz Azul, creo que esta es la única en la que podríamos estar de acuerdo, en la cual ya estaría definida con respeto para la afición del equipo de Juárez, para el equipo de Juárez, pero que un equipo que es el superlíder, el que más goles anotó durante el torneo regular y que vaya a jugar ahora en casa y que además te ganó viniendo de atrás el partido de ida, evidentemente presumimos que Toluca podría estar ya en la etapa semifinal. No es el caso de los demás, yo no descontaría todavía al equipo de Tigres, porque tres goles creo que sí los puede meter ante un rival como Xolos, del América mucho menos, porque sabemos de la capacidad de este conjunto. Y en el caso de Juárez, insisto, pues creo que ahí sí la situación parece que ya se alinearon los astros, me creo, Beto, para que Toluca se mete ya a una etapa semifinal. Pero sí, sigue con la misma pegada, sigue con el mismo nivel de juego. Y me llama la atención que en el arranque de la conferencia le preguntaron, oye, ¿por qué no estuvo Alexis Vega? Porque fue mi decisión, punto. O sea, no dio mayor explicación también el turco Mohamed.
Eso llamó la atención, efectivamente, que no estuviera Alexis Vega, Marce, en la formación del equipo de Toluca el día de ayer. No dio explicaciones, lo comenta muy bien Javier, y tampoco se echó en falta, porque termina por hacer un buen partido el Toluca y ganarlo, a pesar de que iba Marce en desventaja en el marcador.
Tenía margen, tiene un plantel muy vasto el turco Mohamed para hacer frente a este tipo de ausencias. Si bien Alexis Vega ha sido un jugador fundamental, no solo de este torneo de los Diablos Rojos del Toluca, sino desde su regreso, pero indudablemente que se notó la profundidad de plantel, la variedad de recursos tácticos que tiene Antonio Mohamed, porque en un partido en el que el rival inicia muy intenso y se le pone en ventaja, supo compensarlo, aprovechó muy bien la pelota parada, hubo 5 o 6 oportunidades en las que plantó peligro en el área de Juárez en jugadas a balón parado, y justo de ahí se deriva el gol del empate de Antonio Briseño. Hubo cambios de Mohamed, jugaron Barbosa, jugaron Briseño, fue con dos puntas, con Robert Morales y con Paulinho, que quizá no fue lo mejor para su funcionamiento, pero al final termina resolviendo también porque ajusta adecuadamente. En el primer tiempo Mayorga se estaba internando mucho por el lado izquierdo, para el segundo ingresa a Eliño justo para tapar esa salida, y de ese lado cae el 2-1 en un arribo hacia el ataque de parte de Barbosa, mientras Eliño distraía hacia el centro. Un equipo que está muy bien trabajado, que se conoce de memoria. Mohamed en su momento aprovechó perfectamente la base que ya había dejado Paiva, poniéndole su toque y sobre todo dándole ese sello táctico que tienen los equipos del turco en fase final.
¿Podría ser, Javi, el último partido de Barini como técnico del equipo de Juárez? Porque sí, Todo parece indicar que se va al Necaxa.
Sí, ya se confirmó también la salida del técnico anterior del equipo de Necaxa, y con lo que representa, por supuesto, para un equipo de Juárez que ha llegado a una instancia. A ver, con respeto también lo digo, pero si los Bravos de Juárez han llegado hasta esta etapa de los cuartos de final, tiene mucho mérito. No descarto que este equipo, si se mantiene esta base de jugadores, pueda seguir mejorando para un próximo torneo. Pero sí, lo de Barini estoy de acuerdo, podría ser ya el último partido y tener ya un reto diferente con un plantel que presumiblemente sería mejor, como es el de los Rayos del Necaxa sobre estos Bravos de Juárez, Beto.
Oye, Javi, ¿cómo van los partidos del americano en este día de Acción de Gracias?
Pues Acción de Gracias, mi querido Beto. Más temprano se jugó un duelo en la división norte de la Conferencia Americana Nacional, corrijo, donde Green Bay le gana por 7 puntos de diferencia, 31-24, al equipo de los Leones de Detroit. Es un resultado importante para Green Bay porque se mantiene en la pelea de esa división norte. Y el caso de Detroit, ahora con 7 ganados, 5 perdidos, no está eliminado de playoff, pero sus posibilidades evidentemente se reducen porque todavía tiene enfrentamientos complicados. Vuelve a enfrentar al equipo de Chicago en Chicago en un par de semanas. Tiene también duelos contra los Vaqueros de Dallas, por ejemplo, en la siguiente semana. Así que para Detroit el margen de error se ha acortado. Es la semana número 13. Ese partido ya se jugó. Viene a continuación. De hecho, se está jugando ya el partido entre los Vaqueros de Dallas y los Jefes de Kansas City. 17-14. Está ganando Dallas ya cuando está a punto de terminar la primera mitad. Dallas es de los equipos que recurrentemente juegan en Día de Acción de Gracias, y es la primera vez que Mahomes juega, por cierto, en un partido de Día de Acción de Gracias. Vamos a ver cómo termina este encuentro. Está cerrado para los dos, también importantísimo el triunfo para mantener vivas las posibilidades de avanzar a playoffs. Y por la noche, partido que se va a disputar justamente entre otros dos rivales divisionales, como el caso de Cincinnati, que va a enfrentar a los Ravens. Ravens es ahora el líder de la división, y lo significativo en el caso de Cincinnati, Beto, es que regresa Joe Burrow como quarterback para este equipo, los Bengals.
Perfecto, querido Javier. Gracias, gracias, Javier Trejo Garay. Gracias, Marce. Gracias, Roger. Diego, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.